Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este tema a fondo de las noticias como son, que como siempre producimos desde los estudios de Radio Martí en Miami, en este caso Amado Gil, porque mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. No sin antes darle las gracias a todos ustedes por esa sintonía que sabemos que cada día es mayor, gracias a Dios. Esa sintonía a través de la radio, de la onda corta, de la onda media. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos sintonizan.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Venezuela ya entró oficialmente en la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio, en la que compiten 10 candidatos, de los cuales 9 representan la opción del cambio y otro la continuidad del chavismo en el poder desde 1999. Pero en realidad, como titula el periódico El Venezolano, en Venezuela la campaña es entre 10 candidatos y solo 2 opciones. Es interesante, me gustó ese titular del Venezolano. Y precisamente tenemos como invitado en el programa, tenemos a 2, que lo conocen ustedes muy bien ya en este programa, al periodista y analista político, fundador y director del periódico El Venezolano, Osvaldo Muñoz, se encuentra en Madrid, nos acompaña desde allá, desde el viejo continente, y desde Caracas, allá en el intrínsecamente en Venezuela, el politólogo, profesor de leyes de la Universidad Metropolitana y Universidad Central de Venezuela, el doctor Gustavo Manso. A los dos, muchísimas gracias por la presencia en el programa. Gustavo, saludos, ¿cómo está usted?
Saludos, Amado, un abrazo para toda la gente de Radio Martí, para los radioescuchas, y esperemos que José Luis esté pasándola sabroso en sus vacaciones. Saludo al doctor desde España, un gran gusto volver a compartir con usted.
¿Cómo no? Osvaldo, saludos, ¿cómo andas?
Bueno, bien, bien, Amado, bien, Gustavo, bueno, todo bien. Viendo ya el día a día del acontecer electoral con el inicio oficial de la campaña.
Por ahí vamos. Hay algunas preguntas, tengo algunas, yo diría, algunos cuestionamientos que se hacen algunos analistas que yo también me lo hago y bueno, quiero preguntárselo a ustedes. Pero vamos a comenzar por Venezuela, por Caracas. ¿Cómo está la temperatura política en esta recta final, Gustavo?
Bueno, mira, ha estado animada la campaña, aunque ha sido una campaña diferente, ¿no? No es la campaña típica electoral a la cual estuvimos acostumbrados los últimos años, sobre todo las presidenciales, ¿no? Los pequeños candidatos, llamo yo a ese grupo de 10 allí, que son pequeños candidatos, realmente no generan mayor cantidad de contenido ni gran, vamos a decir así, gran movilización. Quien genera la movilización es por su parte Maduro, representando el oficialismo, y tanto Edmundo como María Corina, que de alguna manera pues lleva adelante la campaña del mundo, ¿no? Es diferente la campaña, sí, no puede decirse que es la típica campaña tradicional que estamos acostumbrados los venezolanos. También una campaña que se desarrolla con ciertos elementos, ¿no? Cada vez que hay por parte de la oposición alguna movilización o algo, siempre termina habiendo presos, persecuciones, problemas, etcétera, que no deja que se manifieste libremente, ¿no?, el tema. Y pues este es un punto que es importantísimo señalar. Uh-huh. Y por el otro lado, pues vamos haciendo como descubrimientos, ¿no? Gente que va demostrando poco a poco que no está adherida al proyecto del señor Maduro. Eso también lo estamos viendo.
Qué bien. Una de las cosas que yo espero todos los días cuando hablo de las elecciones en Venezuela es algo que vaya a hacer Maduro para impedir las elecciones, para entorpecerlas o para a retrasarlas o suspenderlas, no sé. Yo no sé cuál es la opinión que tiene Osvaldo Muñoz, si también todos los días espera algo, o si eso es un pesimismo particular mío que no debiera tenerlo. No sé cuál es la opinión de Osvaldo.
Bueno, yo, es verdad lo que dice Gustavo primero, una campaña totalmente atípica, una campaña distinta a todas las que se han hecho desde que se tiene conocimiento en la era democrática. Ahora bien, con relación a qué se esperamos, como yo he venido diciendo las veces que hemos tenido la oportunidad de estar en este programa, las elecciones en Venezuela hay que evaluarlas día a día, ni tan siquiera semana a semana, día a día. ¿Por qué? Porque siempre está en el ambiente la especulación o la certeza, hasta ahora ha sido especulación, de que puedan inhabilitar la tarjeta, de que puedan inhabilitar la candidatura de González Urrutia, que puedan postergar las elecciones. Hasta ahora nada de eso ha pasado y todo parece indicar que llegamos al 28. Yo tengo una información muy precisa y de extraordinaria fuente confiable que en el entorno de Maduro hay el convencimiento de que están perdiendo por un 15% según sus estudios. Eso hace dos semanas. Y por eso decidieron sacar a Maduro a la calle. De hecho, no es por casualidad que ha estado en el estado de mayor población electoral, como es el estado Zulia. Ha ido tres veces Maduro en una semana. Ha estado en Lara, está en el centro, está en Caracas, en los barrios de Caracas. O sea, ellos están convencidos, cuando digo ellos, fundamentalmente Jorge Rodríguez, que es el creador, pues el ideólogo de ellos, que pueden superar ese 15% y que pueden remontarlo y que pueden ganar. Todas las encuestas hasta ahora dicen lo contrario. La más conservadora da una diferencia de 20 puntos. Hay otras de 25, 30 puntos. Pero bueno, ese es el análisis del gobierno y ojalá pues sigan creyendo en eso y yo respeto la creencia que pueden tener en eso porque ellos se equivocan y se equivocan feo y ahí pueden equivocarse porque lo que no hay espacio es para el fraude. No hay manera de hacer fraude después del acto de votación. Hoy me llama la atención, por cierto, que el Financial Times le dedica una página completa a Venezuela y dice Venezuela se prepara para una nueva etapa económica. Los inversionistas creen que si las elecciones del 28 de julio son relativamente competitivas, Estados Unidos y la Unión Europea reconocerán al gobierno de Maduro. ¿Qué pasa? Que también lo hemos dicho en este programa, Amado, que lo que busca Maduro es legitimidad. Es el juego que Maduro está buscando bajo cualquier circunstancia. Ser legítimo y si la legitimidad tiene, si el hecho tiene cierta legitimidad, como dice el Financial Times, él tendrá reconocimiento de Estados Unidos y Europa. ¿Qué va a pasar? No sabemos todavía. Yo creo que en definitiva va a haber elecciones el 28 de julio, porque es lo que nos indican esta fuente que tenemos y lo que está pasando en el día a día.
Claro, pero el problema es que, de acuerdo, las encuestas realmente no se equivocan mucho, ¿eh? Las encuestas son bastante fieles.
Se equivocaron ayer en Francia.
Bueno, bueno.
Se equivocan poco, pero se equivocan.
Pero en lo de Francia.
En todo caso, es muy difícil que se equivoquen todas.
Ese es el punto. Y además, en Francia, no me voy a extender, pero en Francia venía de una elección anterior al Parlamento Europeo donde la derecha arrasó y entonces ya se esperaba que esa tendencia a un par de semanas se mantuviera y no fue así. Pero bueno, no nos vamos a meter en Francia.
No, pero en Venezuela todas las encuestas.
Todas.
O sea, las encuestas serias, queremos decir,
claro,
coinciden en que la ventaja de González Urrutia puede estar entre el 20, 25, inclusive
30.
Hay quienes dan el 30.
Yo he leído un 30, pero bueno. Le quiero hacer una pregunta a Gustavo Manso. Si quiere hablar de esto, que hable de las encuestas también. Este es un programa libre, pero yo le entro la pregunta y después él habla lo que quiera. Gustavo, hay algunos analistas que dicen que María Corina Machado se equivoca cuando permanece como la madrina, la mamá, del señor Edmundo González Urrutia. En todos los actos está María Corina Machado. Es que es como si la imagen de María Corina Machado fuera la presidenta de Venezuela, o sea, la futura presidenta de Venezuela, y está utilizando a Edmundo González Urrutia nada más que para que la Junta vote por él y ella será la presidenta. Y que eso en algunos círculos molesta. Yo no sé, porque hasta ahora yo creo ver los venezolanos muy contentos, pero es lo que han dicho algunos analistas y se lo pregunto a usted. ¿Qué usted cree?
Yo creo que no molesta, ¿no? O sea, yo creo que el desarrollo, es más, de los desarrollos de las elecciones presidenciales, que por lo general van en equipo, generalmente es la Mesa de la Unidad, la Plataforma Unitaria, como le llamamos ahora, y pues ha recibido diversos nombres en estos últimos 25 años, pero la oportunidad en la que yo veo mayor engranaje es esta. O sea, yo realmente no creo que haya molestias de ningún tipo. Y además, o sea, yo creo que todo el mundo está muy claro en el sentido de que yo creo que hay una gran capacidad de endoso de lo que puede significar el liderazgo de María Corina respecto al mundo, por una parte, y también creo que pues todo el mundo está ocupando el lugar que debe ocupar respecto a lo que significa una oposición unida, una oposición enfocada con unos objetivos. Yo creo que es la mejor oportunidad que nosotros hemos tenido en los últimos 25 años desde el punto de vista político. No me cabe la menor duda. Y creo que pues hay cosas en la historia que a mí me recuerdan, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, que previo a la salida de Pérez Jiménez, en el año anterior se dio un plebiscito y ese plebiscito supuestamente lo había ganado, pero en el fondo tuvo que salir, ¿no? Entonces, pues, hay una cantidad de elementos que nosotros no debemos dejar de recordar en cuanto al planteamiento que significa la inminencia de una transición en Venezuela. ¿Cómo se irá a dar? Mira, eso es harina de otro costal. Eso irá a ser, como bien lo señalaba el compañero, hay que ir haciendo el análisis día por día. Y yo creo que hora por hora, porque evidentemente que las cosas van a ir cambiando dependiendo de cómo se vayan dando los acontecimientos. Y se dice, bueno, que sí hay conocimiento dentro del oficialismo de que están perdidos. Por supuesto, cuadros medios, cuadros bajos dicen que ellos van ganando y no van a dar su brazo a torcer. Pero todo el mundo sí sabe realmente cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela.
Osvaldo, María Corina Machado hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, le hizo un llamado a que garanticen una transición legítima y ordenada. ¿Cuán importante es el papel de las Fuerzas Armadas? Porque tendremos el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Padrino, todo el mundo sabe que no va a garantizar una transición legítima y ordenada. ¿A quién se está dirigiendo María Corina cuando le pide a las Fuerzas Armadas que hagan esto?
Mira, amado, Rómulo Betancourt, uno de los fundadores y padres de la democracia venezolana, dijo en una oportunidad, los militares son leales hasta el día que dejan de ser leales. No olvidemos lo que le hizo Pinochet al presidente Allende. Era su hombre de confianza. Y cuando Allende llamaba a Augusto para que lo salvara, resulta que era Augusto el que le estaba dando el golpe. Algo similar pasó en Filipinas cuando Ferdinando Marcos, su hombre más cercano, el militar de mayor confianza, lo traicionó y le dijo, mira, ganó una, no recuerdo el nombre de la señora que ganó esa oportunidad y tuvo que aceptar la derrota. Yo creo que ese va a ser el papel que va a jugar Padrino. Padrino tendrá que decirle a Maduro, cuando se confirme la derrota, mire, presidente, usted perdió. Y él negociará y habrá que aceptar la negociación con Padrino, sus términos, si se va a permanecer, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el mensaje que quiere dar María Corina, que por cierto, yo no sé si Gustavo coincide conmigo, yo creo que María Corina junto a la campaña, la segunda campaña de Carlos Andrés Pérez, la primera campaña de Chávez y ahora María Corina han sido los tres grandes movilizadores y generadores de esperanza que ha tenido Venezuela en los últimos 50 años. No había visto yo una campaña como la de Carlos Andrés Pérez en la segunda oportunidad, un movimiento como el de Chávez en el 98, y ahora pues el de María Corina. Y María Corina se transformó en la gran generadora, no solo de votos, sino de la esperanza y del cambio. Pero en conclusión, yo creo que el mensaje que ha dado María Corina, muy acertado por lo demás, es directo, ¿no? Y pienso que si al consolidarse una victoria con un margen más o menos contundente, vamos a llamarlo así, yo creo que Padrino va a jugar al respeto a la Constitución y acatar pues la voluntad del soberano.
¿Por qué Maduro ha tenido que llegar hasta aquí? ¿Qué presión es la más fuerte? ¿La interior? O sea, la presión del pueblo, la gente interiormente, la presión de las sanciones estadounidenses, porque un presidente como Maduro no fácilmente va a elecciones.
Espera, Amado, rápidamente. Sí. Hay dos presiones muy importantes que yo sé que no se nos olvida, que es la de Lula y la de Petro. Han jugado un papel importante ese encuentro de Estados Unidos recientemente, directamente con la administración de Maduro, tiene que ver con eso. Yo creo que ellos han jugado un papel fundamental. La presión interna, obviamente, que la tiene, pero esa presión internacional, sobre todo de esas dos figuras, yo creo que Maduro le da importancia.
Gustavo, le paso el espacio para que pueda comentar.
Pues yo también estoy de acuerdo plenamente. O sea, esos tres grandes hitos en la democracia venezolana, esa campaña de María Corina, yo creo que, pues solo la de Carlos Andrés o la de Chávez, ¿no? Increíble además la forma en la que la ha desarrollado, porque en las otras dos campañas se han dado los elementos democráticos para que la movilización haya sido libremente. Aquí en este caso no, aquí en este caso pues con muchas dificultades. Pero además, yo creo que hay elementos importantísimos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Yo sí creo que Padrino va a jugar un papel importantísimo a la hora de los resultados. Sí creo que va a haber un proceso de negociación. Y yo adicionaría a los elementos de presión, además del papel de Lula y de Petro, el papel del mismo madurismo, o sea, del mismo elemento oficialista que ha venido desarrollándose durante 25 años, pero que no consigue cómo concretar los objetivos que cualquier persona que maneja poder o que manejó poder concreta con el pasar del tiempo. Entonces, pues no pueden salir de Venezuela muchos, tienen algunos elementos que les impiden el desarrollo de su vida normal fuera de Venezuela. Dentro de Venezuela hay unas condiciones que tienen límites. Entonces, eso genera una presión adicional. Y yo pienso que eso es parte del elemento que de alguna manera también inspira la posibilidad de que estemos frente a una transición, ¿no? Yo creo que un cansancio que se exhibe desde todo punto de vista, menos desde el punto de vista opositor, que insiste en la necesidad de que el oficialismo salga del poder. Pero cuando tú ves al oficialismo propiamente dicho, yo veo un oficialismo cansado. Yo veo un oficialismo agotado, agotado en ideas, agotado en propuestas, agotado en soluciones, al punto de que se haya producido lo que pasó por allá por Oriente, y que el mismo pueblo, después de haber recibido una de las inundaciones más grandes, todavía esté bravo con el gobernador y se produzcan ese tipo de cosas que hemos visto nosotros por las redes sociales. Allí tienes un perfecto medidor del grado de cansancio que hay, ¿no? Claro.
Yo tengo una pregunta ya. Osvaldo Muñoz lo dijo, pero yo insisto. Osvaldo Muñoz dijo en este programa, es imposible que haya fraude en estas elecciones, que pueda ganar Maduro por el fraude.
Pero fraude en el proceso, Amado, fraude en el conteo de votos.
Claro.
El fraude ya está.
Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, la presión, meter preso a la gente, interrumpir,
el uso de los recursos.
Claro.
El uso de los recursos.
Vamos al día de las elecciones, exactamente, vamos al día de las elecciones, se produce la votación, abrumadoramente se cree que o se afirma que gana el señor González Urrutia. ¿Puede Maduro llegar y decir, proclamo victoria y se acabó esto y soy el presidente?
No creo, ahí es el papel de la Fuerza Armada. Yo creo que ahí se va a imponer el criterio, vamos a decir, nacionalista en el buen sentido, y el criterio de la Fuerza Armada, en este caso de Padrino López, de reconocer la victoria de Edmundo González y la derrota de Maduro. Yo creo que ahí no va a haber posibilidad, porque no existe, nos lo ha dicho presidente del CNE, vicepresidente del CNE, que los he tenido yo en mi programa, y han ratificado que en el conteo no es posible alterar los números. De tal manera que por eso es que la campaña es salir, votar, defender el voto y estar hasta el último momento en la mesa de votación. ¿Qué pasa, Amado? Y en esto tenemos que estar claros. Ese es un proceso que tiene una serie de trámites, y el gobierno, porque tiene el recurso, porque tiene la represión como arma también, porque tiene el hostigamiento, obliga a sus votantes a ir y a estar. Tenemos nosotros la capacidad para mover a los 120 mil testigos de mesa que estén ahí hasta el final. Espero que sí, y yo creo que eso es lo que a la final va a determinar el resultado.
Claro,
¿me entiendes?
Claro,
la capacidad de movilización, de que salgamos a votar. No olvidemos que de 20 millones, 21 millones de votantes que están legalmente establecidos en el padrón electoral, hay 4 millones y medio afuera.
Claro.
Ahí ya ahí el gobierno sale con 4 millones menos a su favor.
Claro.
Después hay que agregarle un 25-30% de abstención. Entonces, contra eso es que hay que luchar.
Claro.
La abstención es el peor enemigo de la oposición en este caso.
Gustavo Manso había dicho, si me preguntan a mí, y ahí lo interrumpimos. Adelante,
sí,
Gustavo.
Si me preguntan a mí, yo sí creo que él pueda decir lo que él considera que tiene que decir. O sea, él tiene el poder. Y yo creo que hay casos en la historia en lo que eso ha ocurrido, ¿no? O sea, por eso mencionaba el plebiscito de Pérez Jiménez, ¿no? Si a mí me preguntan, ese plebiscito no lo ganó Pérez Jiménez. Incluso lo que cuentan los historiadores es que, sobre todo los contemporáneos, es que Jóbito al día siguiente fue y reclamó y amaneció, o sea, ese mismo día lo enviaron para Panamá. Lo expulsaron para Panamá.
Lo desterraron.
Lo desterraron, sí, señor. Entonces, yo creo que, o sea, teniendo el poder es posible cualquier cosa, ¿no? Y ahora, sería muy atrevido, porque yo creo que eso va a desencadenar pues una cantidad de situaciones que son indeseables desde todo punto de vista. O sea, es quedarse con el poder, sabiendo todo el mundo que no te corresponde, ¿no? Y eso va a traer su propia consecuencia, va a caer por su propio peso esa situación. Entonces, pero yo trato de verlo desde el punto de vista del realismo, ¿no? O sea, de la realpolitik. O sea, puede hacerlo, mire, teniendo el poder lo puede hacer. Ahora, pues, yo me preguntaría, ¿puede soportar las consecuencias? Yo creo que en el tiempo largo no las puede soportar. Yo diría que es una decisión para soportar de mediano plazo o de corto plazo.
No, ahí estaremos hablando, nos quedan 30 segundos, Osvaldo, pero ahí estaríamos hablando ya de un país que pudiera lanzarse a las calles y pudiera haber sangre.
Bueno, sí, ya es lo que dice Gustavo, una situación que nadie desea, que nadie cree, porque la gente en la calle, sabiendo que se ganó, bueno, luchará con todo lo que tiene en sus manos para defender ese voto y para cobrar la victoria. Y eso podría desencadenar pues esa violencia que nadie desea ni nadie quiere y que convertiría entonces de manera frontal un gobierno no solo ilegítimo, sino un gobierno dictatorial y además un gobierno asesino. Entonces, ese costo político va a ser muy difícil que lo pueda superar. Esperemos que estamos fiel a la situación.
Dios permita que no. De todas maneras, seguro que antes del 28 tendremos más programas sobre Venezuela para ver cómo va caminando día a día este proceso. Gustavo Manso, muchísimas gracias. Osvaldo Muñoz, muchísimas gracias.
Bueno, igual Amado.
Un abrazo, un placer. Y gracias también a todos los oyentes de este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias.